Buenas tardes, como siempre, a los amigos de Hablemos de Fallas, a los amigos de la UPV Radio. Programa de hoy dedicado al arte efímero, dedicado a lo esencial de lo que es la fiesta de las fallas, dedicado a lo que son las fallas de especial. Se han presentado ya los proyectos de especial, los vamos a analizar uno a uno, siempre que nos dé tiempo, y si no, pues invitaremos a nuestros amigos a otro programa, que los tenemos aquí al lado y que además son conocedores, buenos conocedores de lo que son las fallas, de lo que son estos proyectos que se han presentado en una fiesta para todos este pasado fin de semana. Y bueno, vamos allá. Roberto Martín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Roberto.
¿Qué tal? Guionista, diseñador gráfico, ¿cómo te definimos? A ver.
No, diseñador gráfico, la verdad
bueno,
es que...
Bueno, echaste una mano a José Luis en el logo de la falla de Dr. Manuel Candela, ¿no?
Sí, pero bueno, fue más cuestión de ideas, más luego el talento lo pone él.
El talento lo pone él, muy bien. ¿Cómo va todo?
Muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros y como decíamos antes de empezar el programa, con tanto ambiente enrarecido que hay, pues ya es hora de hablar de proyecto, de corcho y de lo que vamos a ver plantado en el mes de marzo en las calles.
Con muchas ganas de que llegue el sábado.
Sí, con muchas ganas. Es un acto que como bien sabéis, preparamos con mucho cariño y bueno, y con ganas también de que todo el mundo pueda conocer los dos proyectos que vamos a plantar, que estamos muy ilusionados.
Pues ahí estaremos, en la Falla del Clero, la Falla de Doctor Serrano, Carlos Cervera y Clero, para ver esos proyectos precisamente de Sergio Musoles, que hoy hablaremos con él. Y también tenemos a nuestro lado a Ángel Romero, que ya nos visita por segunda vez. ¿Qué tal, Ángel?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, muy bien. ¿Cómo va todo, director de Sendra Digital? Enhorabuena por ese vídeo de la charla de artistas. Hubieron dos puntos fuertes, indudablemente. Uno es el de la inauguración, que es cuando ya conocemos los proyectos de primera mano, y el segundo es esa charla en la cual los propios artistas explican sus proyectos. Si alguien quiere ver esa charla, si alguien quiere conocerla, que visite Sendra Digital, que ahí está el vídeo completo.
Pues sí, que como comentas, la inauguración, pues sobre todo la intriga por descubrir esos proyectos que van a plantar en sección especial y que son un poco el emblema de las fallas del 2018, y después al día siguiente, que fue el sábado, pues a escuchar de la boca de los propios artistas ya con más calma, pues un poco lo que han querido plasmar y por dónde van a ir sus propuestas.
Aparte de que las vamos a analizar una a una, ya digo, en este breve tiempo que tenemos, aparte de que las vamos a analizar, ¿cuál es la valoración que hacéis general? ¿Cuál es la versión de una fiesta para Touch? ¿Qué es lo que os ha llamado la atención? Y bueno, ¿cuál es esa valoración vuestra, Roberto?
Bueno, en principio lo más destacable es que este año hay menos fallas en sección especial, con lo cual lo que otros años llamábamos cenicientas, este año no va a haber. Y bueno, y en general, pues 9 proyectos que algunos me pueden gustar más, otros un poco menos, pero vamos, que estoy seguro que 9 proyectos que en la calle van a dar que hablar todos ellos.
¿Tu valoración?
Bueno, pues un año más las fallas de especial han desvelado lo que son un poco sus líneas maestras o el giro argumental y estético que van a plantar, pero es un boceto y una maqueta, ¿eh? Realmente, cuando llegue el mes de marzo y empiecen a salir las piezas a la calle y los veamos viendo poco a poco en la planta, y sobre todo ya con las escenas y totalmente completadas, es cuando lo podremos ver. Sí que es cierto que el nivel, como comenta Roberto, al haber solo 9, sí que está más parejo y hay bastante competitividad, con lo cual al reducirse el número y al igualarse un poquito más los presupuestos, sí que se puede ver que va a haber lucha y que no está tan claro poder hacer una quiniela a priori.
Se ha hablado durante ya una vez presentado, se ha comentado de que hay cierto aumento de lo que son los presupuestos de las comisiones, de las fallas.
Un poquito, tampoco ha sido una barbaridad, pero sí que es de agradecer pues que hagan ese esfuerzo para apostar y darles a los artistas un poco más. Y también es cierto que ellos mismos, los propios artistas, están dando eso, lo que les pagan, y muchísimo más, porque hemos visto proyectos aparentemente muy voluminosos a base del muñequito que hace de escala en cada maqueta y con una cantidad de faena increíble para los presupuestos que se están manejando.
Roberto, ¿tú cómo has visto cómo has visto las fallas? ¿Cómo has visto el volumen general de las fallas? ¿Cómo has visto en maqueta ese presupuesto que es difícil de ver?
A ver, como estabais comentando, es verdad que los años, digamos, fuertes de crisis ya han pasado. Entonces, las fallas que por antonomasia y personalidad son muy monumentalistas, estoy seguro que todo lo que van a poder destinar a sus monumentos lo van a hacer, y evidentemente estamos hablando de la sección de oro, que siempre, quieras que no, hay un esfuerzo por intentar ofrecer el máximo nivel, y esto no tiene secreto, cuanto más azúcar, más dulce. Uh-huh. y evidentemente pues todas quieren estar ahí arriba y todas hacen un esfuerzo para poder dar al artista el mayor presupuesto posible.
Uh-huh. Es cierto de que, digamos, ese tiempo de crisis que tuvimos en lo que son las fallas de especial, parece que ha cambiado, ¿no? Que ya lo vimos en la calle en aquel momento, en el cual se notó pues una bajada de... Indudablemente eran tiempos difíciles, una bajada de calidad en los monumentos, que parece ser que al final ya se ha ido recuperando.
Es que veníamos también de una burbuja bastante importante, de la época en la que hemos visto los mayores presupuestos que se han podido gastar nunca en el mundo de las fallas. Más presupuestos que ahora mismo te pueden... Una falla, entre comillas, con un presupuesto medio de especial en aquel entonces, ahora mismo doblaría el mayor presupuesto que se planta. Sí que es verdad que dentro de esa sangría de los años posteriores, de cuando explotó la burbuja, pues las comisiones han sobrevivido, se han mantenido y dentro de lo que cabe pues ya han recuperado o están recuperando un poco la normalidad, y vamos viendo como año tras año suelen ofrecer de presupuesto lo mismo, y si pueden incluso lo van subiendo un poquito más.
Uh-huh. Muy bien, pues vamos a analizar lo que son las fallas presentadas. Vamos a analizarla. Hemos rescatado de esa charla algunas las presentaciones que hicieron los propios artistas en una charla moderada por Zara Pico, por el periodista. Y bueno, comenzamos con Nacho Ordana y el artista Antonio Pérez Mena.
Sí, la verdad que muy contento, un segundo año repetir en sección especial, pues muy contento con las charlanas, con José, pues mejor todavía, o sea que muy bien, la verdad que muy contento.
Y además con un proyecto que grita libertad,
sí, ¿eh?
Grita libertad, también otra referencia cinematográfica, empezamos con ese Braveheart de William Wallace,
sí, sí,
que preside vuestra playa, pero gritando libertad, ¿no? La libertad por todos los poros.
Sí. La verdad que lo que es la falla se ve enseguida, que es un poquito representando la libertad, pues se decidió poner a William Wallace y todo lo que es, conllevaba su historia. Hay una representación, lo que es el remate, pues, que está un poco la esclavitud, y otra son como unas musas que representa la libertad también. Pero bueno, la palabra libertad es tan grande que y hay tanto. Por supuesto que lo último que está pasando, pues claro, nos esperaremos a última hora, porque crítica tiene que haber. O sea,
eso va a ser. Eso luego hablaremos. Luego hablaremos de
inevitable.
Luego hablaremos de eso, de cómo nos están trastocando todos.
Sí.
Las fallas, los guiones de fallas, de presentación, sí, todo lo que es sátira fallida.
Pero bueno, que tampoco estará muy abierta a toda clase de libertades. O sea, que eso cuando se vea las fallas se verá enseguida.
Y José, que es diseñador y de diseño de José,
sí.
¿Cómo es trabajar, aunque tú ya llevas unos cuantos años realizando diseños y colaborando, cómo es trabajar para fallas grandes? ¿Qué diferencia tienes entre...? Porque tú estás aquí hoy
en una doble función, no estás solo en la Jordana, también estás en convento.
Entonces, luego hablaremos de fallas infantiles, pero ¿cómo es trabajar desde tu prisma, desde tu experiencia, trabajar ese nivel a nivel de falla grande y sobre todo con la responsabilidad de plantar en la plaza del Portal Nuevo?
Bueno, pues lo primero de lo que nada decir que, bueno, que siempre es un placer colaborar con la Feria de la Jordana, porque colaborar con la Feria de la Jordana es colaborar con equipos, o sea, somos mucha gente, o sea, tenemos nuestras reuniones y pensamos todo lo que, o sea, cómo queremos desarrollar el proyecto. Y bueno, y la verdad es que yo que creo que llevo 7 años o 8 haciendo especiales de especial, pues sí que llega un momento que sí que te pica un poco el poder hacer algo un poco más maduro y un poco más adulto, porque con las infantiles sí que tenemos esa barrera ahí un poco que no se puede superar y eso, pues las grandes te permiten esa libertad, nunca mejor dicho.
Bueno, el Nacho Ordana presenta, digamos, lo que es el cuerpo central de lo que es la falla. Se ve poco en lo que es la maqueta. Antonio Pérez comentaba que es el segundo año. ¿Se nota ahí la mano de José Gallego?
Sí, a ver, ese es el diseño de José Gallego. Lo ha querido, entre comillas, fallarizar un poco más con respecto al año pasado. Presenta un icono, un William Wallace, famoso por la película de Brenger, que todo el mundo reconocerá, con esa cara medio azul, medio en blanco, para tratar toda la temática de libertad. Y es un tándem el de José Gallego y Tony Pérez, que han cuajado a la perfección y que después de su debut en Valencia, en Conde Salvatierra, en Fallas Grandes, su primer intento, ya saltaron a Ana Jordana, segundo año, y después del gran éxito del pasado, pues vuelven a repetir, y es una falla, sobre todo pretende eso, ser crítica, tratar todo el tema de la libertad y todo lo que está ocurriendo alrededor, y dejar un icono para el recuerdo.
A ver, los que me conocéis sabéis que Gallego es una de mis debilidades, con lo cual prácticamente todo lo que toque me va a gustar. Como bien decía Ángel, pues bueno, una figura que seguro que en la plaza va a impactar muchísimo, y conociendo Ana Jordana, pues seguro que en los bajos va a haber mucha crítica. Como un pero que podría poner es que a lo mejor el remate puede dar la sensación un poco de estático, al estar sentado con las piernas cruzadas, etcétera. También es verdad que todas las figuras que lleva arriba y los contrarremates van a compensar un poco y van a dar una sensación de mayor movimiento, pero que va a ser un proyecto bonito, colorido y con contenido seguro. Además, Tony Pérez ya ha demostrado sobradamente su solvencia, no solamente en Valencia, sino sobre todo en la zona de la Ribera, y seguro que vamos a ver una buena falla plantada.
Muy bien, pues pasamos a lo que es con Convento de Jerusalén de Pere Baenas. Un Pere Baenas que se mostró bastante crítico, por decir, pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es la falla, el monumento per naturalea.
Pues un proyecto en el que Pere Baenas ha tenido este ejercicio, un importante cambio en lo que es la estructura del taller y los componentes que están en él. Y ahí sí que se ve un cambio totalmente de líneas. Ya no está Andrés Martorell, que se ha jubilado. Y en este caso, la colaboración viene de la mano de Dani Gonz, que en los últimos años, así a nivel de sección especial, lo hemos visto en Almirante Cadarso, con proyectos como el Baco, entre otros, o el Rey Midas del año pasado. Entonces presenta un proyecto sobre la naturaleza, con dos partes, según comentó Pere Baenas, diferenciadas: la institutriz contando un cuento a unos niños y todo ese mundo fantástico de dioses y de personajes del bosque por otra parte. Entonces eso, es un proyecto de Dani Gonz, mucho más clásico de lo que nos está acostumbrado a ver en Pere Baenas. Va a contar también en la colaboración en pintura, que al no estar ni Martorell ni Paco López, va a estar ese año José Lafarga. Y también tiene de apoyo en el diseño, o ha tenido Dani Gonz un poco colaboración de Ramón Pla. Entonces, bueno, es un proyecto que quien está acostumbrado a ver a Pere Baenas, es un cambio bastante radical a lo que ha sido su trabajo, tirando un poco más a lo clásico y preciosista.
Sí, bueno, muy distinto a todo lo que estamos acostumbrados. La falla tiene pinta de que no va a alcanzar los volúmenes que a lo mejor sí que ha utilizado Pere Baenas en años anteriores, y es un poco incógnita, porque a mí me parece que el proyecto esconde mucho, con lo cual habrá que esperar al mes de marzo para hacer una valoración fiable, porque por la maqueta y lo que vemos en el boceto tampoco nota demasiadas pistas. Pero, ya te digo, veremos si ese cambio tan radical y ese giro que parece haber tomado, pues le funciona, o por el contrario, vemos algo diferente, que los falleros somos muy de ideas fijas y a lo mejor ese cambio puede sorprender, o para bien o para mal.
Uh-huh. Bueno, pues esto es lo que decía el propio Pere Baenas de su proyecto. Tengo que advertir a los oyentes que el sonido está captado de ambiente y por lo tanto no es todo lo bueno, todo lo factible que nos gustaría, porque verdaderamente la expectación era tan grande que prácticamente hacer entrevistas pues era imposible. Pero bueno, en este caso vamos a escuchar a Pere Baenas.
¿Apreciáis nuestro trabajo que está ahí expuesto?
Bueno, expuesto y futurista. Yo lo primero que quiero que me cuentes es cómo surgió la idea de traer un holograma.
Bueno, pues estas cosas surgen, pues como se suele decir en Valencia, pensad y fed, ¿no? Como nuestra falla este año va per naturalea, ¿no? Per naturalea es una expresión también muy valenciana, pues ya te digo, fue pensado y fed. Pensamos en hacer una cosa diferente y bueno, pues yo que soy un artista que siempre he sido clásico porque vengo de pequeño trabajando en las fallas y estoy contemplando toda la evolución que está conllevando el mundo de la tecnología en esta nueva era, pues dije, ¿por qué no? ¿No? Pues siempre me han tachado de que soy un poco involutivo en la fiesta en vez de evolutivo, pues vamos a hacerlo. Me pareció genial y bueno, es un aporte más a esta fiesta. Espero que sea acogida con buenos ojos por los espectadores, porque bueno, según también hay gente que dice que otra vez las maquetas son más de lo mismo, que otra vez todas las maquetas son iguales.
Parece que me hayas leído la mente, te iba a preguntar. Hoy en día las redes sociales están ahí, todo se sabe. Cuando alguien habla, nos enteramos todos. Y si no, nos mandan el pantallazo. Y quien diga que no, miente. Y tú has estado muy activo hoy en las redes sociales. No te ha gustado nada esa crítica. Porque ha habido gente en redes sociales que ha dicho que todos vuestros proyectos son más de lo mismo. Y tú les has contestado.
Yo les he puesto un cero. Un cero. Porque me parece vergonzoso que se burlen de nuestro trabajo. Me parece de lo más vergonzoso que hay. Y quiero romper una lanza a favor de mis compañeros y decir que nos hemos roto los cuernos por lo que hay ahí al lado. Y que queremos que se nos valore. Y que queremos que nuestro oficio sea respetado. Porque cualquier pelagatos coge dos cubos de pintura, los tira sobre un lienzo y todos le aplauden. Y nosotros que llevamos 6 meses trabajando en esas maquetas, se atreven a decir que todas son iguales. Es más de lo mismo. Entonces eso pues no me parece justo. Por eso mis primeras palabras han sido agradecer al público que esta tarde está con nosotros. Porque esta gente que está aquí con nosotros, que muchos conocemos ya, yo llevo 18 años con una fiesta peratos y veo casi siempre las mismas caras. Estas son nuestros verdaderos agentes que nos empujan a trabajar y a superarnos día a día. Toda esta gente que dice que todas las maquetas son iguales, que bla, 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 pues bueno, creo que no merece ninguna importancia, pero sí que quería decirlo, porque ya que estamos haciendo este acto, que es un acto muy bonito, que para nosotros significa mucho, porque es nuestro trabajo, y es como cuando un pintor expone en una gran sala de arte, pues queremos reivindicar que hemos trabajado para las fallas, para nuestros clientes, las 9 comisiones que están en sección especial y para todo el público valenciano y fuera de Valencia. Y a mí, personalmente, me parece que aún es poca la repercusión que tiene esta fiesta. Y he querido decir a la pregunta de que hemos traído una cosa novedosa, creo que se lo merece, la ocasión se lo merece. Nuestro trabajo está ahí y el que más y el que menos ha pensado en agradar. Por eso nuestra improvisación del holograma, con el apoyo de la Comisión Monumento Jerusalén, una falla que apuesta por el monumento, por la innovación y por las buenas fallas, para traer aquí una fiesta para todos y que esto sea una verdadera fiesta de fallas, no una pantomima.
¿Qué cuentas en esta falla, en Pernaturalea?
Pues Pernaturalea va de la naturalea y bueno, es una falla en su composición novedosa porque son dos fallas en una, con dos estilos, con dos pinturas. Es una primera escena donde se cuenta la segunda escena, que es de otra manera, tratada de otro, con otro lenguaje, tanto escultórico como pictórico. Y Pernaturalea hace una descripción de lo que es la raza humana Pernaturalea, desde que el hombre es destructivo Pernaturalea. Se critica pues, la deforestación, se critica en las guerras. Es una falla muy crítica, aunque aparentemente es una estampa bonita, lo que es, bueno, yo digo que es bonita, no sé la gente lo que opinará, pero la primera estampa, que es esa estampa de el padre, la madre, el abuelo, esa estampa familiar que es el inicio de la vida, pues por bajo vamos a hacer un recorrido por todo lo que queramos criticar, por esa venita mala que tiene el hombre. Y ahí vamos a poner el dedo en la llaga.
Bueno, Perevana y Convento de Jerusalén, que sorprendió un poco, ¿no?, con ese holograma.
Sorprendió al final, quiero decir, hay que, en la sección especial, como he dicho antes, y cada uno juega un poco sus cartas. El holograma, pues, no, por una parte te permitía ver la falla en diferentes perspectivas, por otra tampoco te puedes hacer una composición real de lo que va a ser todo, pero bueno, es, al final hay que darle el toque de distinción.
Pero Ana se sentía muy, muy molesto, muy crítico con ese comentario de que prácticamente pues todas las fallas eran iguales o lo que los trabajos que se habían presentado eran muy similares.
Sí, básicamente los comentarios que ofendieron un poco a Pere, yo sí que los vi en redes sociales y venían a decir eso, que se estaba perdiendo un poco la identidad de los artistas, que parecía que todos habían diseñado, o sea, que la misma persona había diseñado todos los proyectos, y un poco eso, que era todo más de lo mismo, y eso que a Pere le molestó, porque dicen que es un año de mucho trabajo, de estar dándole vueltas, de pensar ideas, formas de ver lo que quieres hacer, como para que en un segundo que se desvela un proyecto con toda la ilusión del mundo, pues encontrarse con esos comentarios. Pero bueno, esto es lo que pasa tanto en las fallas como en cualquier faceta de la vida, que en cuanto presentas una cosa tendrás comentarios a favor y tendrás cosas que no te gusta leer.
Bueno, nos vamos a la exposición Mimi Cermasco con Paco Giner. Yo soy un admirador de Paco Giner, porque entiendo que a lo mejor con uno de los presupuestos que no son grandes en esta categoría, mantenerse hasta ahora como lo hizo desde aquella primera falla de Que se mueran los feos, mantenerse en esos puestos, en esos primeros puestos, yo creo que tiene su mérito.
Bueno, a mí me han chivado que este año la falla exposición va a tener volúmenes muy grandes. Sí que es verdad que en todos los años que lleva allí plantando, pues ha pasado por las manos de varios diseñadores. Primero estuvo Carlos Sanz, después Juan Ramón Vázquez, el año pasado, sin ir más lejos, Paco Camayonga, este año José de Santa Eulalia. Quiero decir, estilos muy diferentes los unos de los otros. A mí, la verdad es que el trabajo de Paco Giner me gusta, acaba muy bien, pinta muy bien, es muy perfeccionista. Lo que tendremos que ver es cómo se coge a un diseño, digamos, típico de Santa Eulalia, más caricaturesco, porque eso es lo que más me cuesta a mí de compaginar. De hecho, apareció en redes sociales la foto de una de las figuras centrales y se veía el estilo Santa Eulalia, pero también tenía mucho el estilo Giner, con lo cual habrá que ver ese cóctel como acaba en la calle.
Paco Giner, que en su charla comentaba de que bueno, que era el momento de realizar un cambio en su trabajo.
Sí, ha dado, ya eran muchos años en la falla exposición, ha dado un giro de tuerca. Esa colaboración con Josete, pues sí, estamos todos deseando ver en la calle cómo se va a plasmar. Imagino que tal como lo que dice Roberto y lo que hemos visto un poco así de Stranges, pues es un Josete pasado por el filtro de Paco. y bueno, es un trabajador impecable, un artista que es uno de los grandes profesionales que hay ahora mismo y que imagino que aprovechará todo un proyecto que es el lanzamiento del ramo y todo en plan muy grotesco y caricatura para ir también a jugar las bazas en Ingenio y Gracia. Mm-hmm.
Bueno, estamos hablando de exposición Mizer Mascó y bueno, con esa colaboración de José de Santa Eulalia, que yo creo que la veis. ¿Por qué se busca la colaboración de José de Santa Eulalia? ¿Por qué pensáis que...?
Es por, a ver, básicamente lo que imagino que pretendía la comisión y también es el artista es desmarcarse un poco del estilo de los últimos años, que más o menos ya estaba siendo, según mucha parte del público, hasta un poco repetitivo el proyecto del año pasado, para buscar una cosa muy distinta, una cosa con mucha caricatura y además de un José de Santa Eulalia que desde la salida de Pedro Santa Eulalia no lo habíamos visto en categorías altas. Y que diseños suyos tienen primeros premios de sección especial, con lo cual es imagino que es ir a probar, pues a ver qué ocurre en esta nueva combinación.
Muy bien, tenemos al teléfono a Javi Mozas, que como siempre nos cuenta algo relacionado con la historia de las fallas. En este caso nos va a hablar también con el tema que estamos tratando de la sección especial. Te pido, Javi, que dentro de lo que es la brevedad que puedas tener, pues nos cuentes tu relato de esta tarde.
Ah, bueno, pues lo que es la sección especial, nada, unos datos así genéricos sobre la sección especial. Bueno, hace poco se celebró su 75 aniversario de la creación de esta sección, en el año 1942 para las fallas grandes y en el año 1976 para las fallas infantiles. Y bueno, hasta ahora los grandes dominadores de la sección pues son sin duda la Plaza del Pilar, con esos 16 primeros premios, y Regino Más, la artista fallero con 13, y en infantiles pues han sido en Ascordana y Juan Canet. O sea, todavía estamos en épocas que no se ha podido superar estos récords. Y bueno, llama la atención que, por ejemplo, en mayores, el tándem Regino Más y la Plaza del Mercado lo consiguió 7 veces de manera consecutiva y hasta ahora pues nadie lo ha conseguido superar. Y en infantiles pues todavía es Espartero, Gran Vía Ramón y Cajal y el artista Jair Juan Canet los que tienen el récord con 9 primeros premios de sección especial infantil consecutivos. Así que bueno, para que la gente se haga una idea de lo que son de las hacia grandes rasgos las cifras de lo que es la historia de la sección especial.
Muy bien, cuéntanos también, se presentó en el día de ayer el concurso sobre la historia de las fallas, ¿es así?
Sí, correcto. Mi delegación, la delegación de Acción Biblioteca, junto con las fallas zapadores, bueno, presentamos ayer, informamos al Pleno, tiene que pasar, bueno, todavía se tiene que informar a la Asamblea de Presidentes, pero bueno, es meramente informativo. Es un nuevo concurso de historia de nuestra fiesta, en que se hará en una sola fase las preguntas, un solo día, pero el esquema será hacer las preguntas bloque a bloque temático, en el que se tratarán por diferentes... los diferentes aspectos de la fiesta, dividido en esos 6 bloques, cada bloque 15 preguntas, y bueno, habrá preguntas de diferente tipo, en que pueda ser una opción o varias opciones, consiguiendo pues uno o varios puntos, y está orientado, como el resto de concursos y campeonatos de Junta Central Fallera, pues a comisiones falleras y a los falleros que pertenecen a esas comisiones por equipos, por comisiones. Y se celebrará el próximo miércoles 15 de noviembre del mes que viene. A las 21 horas será la cena y el día de sobaquillo. Y a las 22 horas se empezará el concurso y se celebrará en el casal, en el Salón Fallero de Zapadores, de la Falla Zapadores.
Muy bien, pues ahí estaremos, Roberto, con una nueva iniciativa.
Bueno, todo lo que sea cultura fallera, que creo que aunque somos 100.000 falleros en Valencia, hace falta, va a estar muy bien.
No, que todas las iniciativas son bienvenidas y desde luego lo que sea promover la cultura y un poco la historia de las fallas, pues desde luego más aún.
Muchísimas gracias, Javi.
Un saludo a todos, a Roberto, a Ángel.
Y hasta luego.
Un abrazo, Javi.
Hasta luego.
Bueno, pues continuamos con nuestra charla. Nos vamos al Almirante Cadarso. Vamos un poco deprisa porque se nos va comiendo el tiempo, pero vamos al Almirante Cadarso con De Artea en busca del dorado de Manolo Algarra. ¿Conseguirá el dorado Manolo Algarra o cómo lo veis?
A ver, Algarra, ante todo, lo que se merece es un respeto inmenso por estar 15 años consecutivos plantando en sección especial y haciendo siempre grandes trabajos y fallas que se recuerdan. A mí particularmente la de este año me gusta mucho en cuanto a composición. Luego sabemos que lo que son pintura, acabados, va a estar perfecta. Imagino que la frontal será muy impactante. Seguramente ya por tema presupuestario la trasera a lo mejor ya no llama tanto la atención. Pero bueno, Almirante lleva muchos años menos. Hace dos años creo que quedó séptimo en el quinto puesto. Y perfectamente puede volver a quedar ahí o incluso, quién sabe, superarlo.
Sí, comentaba Manuel Algarra que la trasera va a jugar con un altar de sacrificios. O sea, que sacrificarán ahí un poco a personas o todo lo que se les ocurra. Siempre jugando con el ingenio. Se ha acoplado muy bien tanto Almirante Cadarso como Manuel Algarra a la situación un poco actual que tienen dentro de la sección especial. De hecho, incluso cada año van aportando un poquito más de presupuesto. Seguro que vuelven a intentar el tema del Inoti Indultat. Es un proyecto que es de los que más ha gustado al público este año en las maquetas. Y es un Manuel Algarra que siempre, haga lo que haga, sabemos que está ahí y que su línea de regularidad hace que en cuanto alguien pinche un poquito, no sobresalga, él con su trabajo y su saber hacer siempre se cuela ahí.
Muy bien, pues siguiendo un poco con la línea que llevamos, en esta ocasión pues tenemos al teléfono a un buen amigo tuyo, Roberto. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Tenemos aquí a Roberto Martín y a Ángel Romero, que creo que dentro de muy pocos días vas a tener la oportunidad de presentar tu proyecto para el clero.
Sí, el sábado tenemos la presentación de proyectos de clero a las 7 de la tarde. Todo el que quiera asistir está invitado y ahí estaremos.
Se le pone cara de ilusión a Roberto cuando te oye hablar.
Sergio lo sabe.
Bueno, en este caso estamos aquí para que nos cuentes y nos hables de tu proyecto en Reino de Valencia, Duque de Calabria. Esa boqueta, ¿qué es esa boqueta? Cuéntanos de un poco lo que es la temática de la falla.
Sí, pues esa boqueta, pues como el propio nombre indica, pues va de bocas, ¿no? De bocas que niegan, bocas que afirman, boquitas de piñón, pillitos de oro, bocazas, bocachanclas. Entonces un poco englobaremos todo este tipo de gente que tiene una facilidad verbal que en algunos casos es cierta y en otros casos pues no es tan cierta. Y que con todo esto pues haremos un análisis de la sociedad política, de tanto a nivel local de Valencia como a nivel de toda España mundial, un repaso a la sociedad fallera también, a la sociedad deportiva, un poco será el pretexto para ver quién ha hecho exceso de bocazas, ¿no? Y merece que lo pongamos en esta falla.
Una de las preguntas que Manuel Andrés Zarapico se hizo en lo que es la charla, que digamos que el guión siempre está abierto, ¿no? Con todo lo que ocurre, con toda la actualidad que a diario de las cosas que están pasando en nuestro país y fuera de nuestro país, el guión siempre está abierto, ¿no, Sergio?
Sí, claro. Sí que es cierto que hay que ir cerrando escenas porque, claro, la marcha del taller, pues tienes que planificarte un orden, ¿no? No puedes dejarlo todo para el final. Pero sí, nosotros siempre dejamos cosas para última hora y hasta incluso ya lo que es de ultimísima hora, pues intentas hacer referencias en cartelería si no se puede ya hacer algo físico de falla. Bueno, en nuestro caso estamos haciendo cartelería hasta el mismo día de la planta para que esté todo de rabiosa actualidad.
Y con la idea clara de conseguir ese premio de ingenio y gracia.
Sí, nosotros pues apostamos por hacer una falla divertida, porque la gente se lo pase bien viendo nuestra falla, entonces pues es reconocido con el premio Ingenio y Gracia, pero bueno, este año apostamos también por hacer una falla, o sea, no quedarnos. Está claro que la sección especial tiene menos participantes y nosotros somos un poco a priori el hermano pobre de la sección, ¿no? Pues queremos romper esa lanza y que no nos den el premio de Ingenio y Gracia un poco como consolación, sino intentar ir un poquito más allá, por lo menos intentarlo. No sé si lo conseguiremos, pero intentar defender, pues subir algún puesto más en cuanto a premios, ¿no? El que hipotéticamente nos toca.
¿Tenéis alguna pregunta para Sergio?
No, desde luego felicitarle un año más por un proyecto muy redondo y que dentro de las posibilidades que siempre tiene en Reino nos sorprende y da lo mejor del mismo. Y también por una trasera de la maqueta que muy muy ingeniosa. Lástima que no se pudiera contemplar desde ese punto, pero desde la lejanía se veían unos bocadillos que eran la más de divertidos para solucionar todo el tema de la maqueta en la trasera.
Sí, claro, un poquito con el tema de no enseñarlo todo, todas las cartas ya tan pronto, ¿no? Pues también hicimos dimos a entender que jugamos a la guerra del ingenio también, que es un poquito no dejar la maqueta vacía, sino darle esa chispa fallera que nos caracteriza.
Roberto, tú que me imagino que habrás estado muchas veces allí en el taller de Sergio, ¿qué tiene Sergio de especial? Porque vosotros, no sé si habíais trabajado antes con él.
No, a ver, nos conocíamos y hemos tenido siempre muy buena relación, pero no habíamos tenido, digamos, relación profesional. De todas formas, Sergio sabe que es una de mis debilidades también artísticas y bueno, y no hay más que ver la ilusión que pone en todos los proyectos que hace, tanto Reino como Clero, Jesús San Francisco de Borja o 40 Wit, pues son cuatro grandes proyectos y él lo sabe. A mí el de Reino este año me gusta mucho, también hay un equipo muy bueno detrás con Carlos San de diseñador, con Manolo en el guión, y vamos, y estoy seguro que es una falla que puede dar más de una sorpresa, no solamente en Ingenio y Gracia, también en lo que es la falla en sí.
Muy bien, pues nada, te agradecemos mucho tu intervención, Sergio, y te deseamos mucha suerte en este proyecto y en todos los que este año estás ocupado.
Muchas gracias.
Un abrazo muy grande.
Muy bien. Cuando hemos iniciado el programa estábamos hablando de Vicente Martínez que regresa a la sección especial, que tampoco fue una de las maquetas que digamos que mostró todo lo que es el trabajo, pero que en sí decía mucho, ¿no?
Sí, además acompañó la maqueta de un vídeo en el que se podía más o menos ver la línea por la que va a ir la falla de Cuba Literato Azorín, que vuelve, o sea, que rescata un poco a Vicente para la sección especial, que era una de las grandes ausencias de los últimos años, y que bajo el tema de filtros vamos a ver una falla, pienso que muy elegante, la línea de Vicente Martínez, y que en la que el uso del color es la clave, desde los filtros sepias, blancos y negros, multicolor. Es una falla que no va a dejar indiferente y que desde luego va a ser de las que más expectativas se tienen ellas y que más va a dar que hablar.
Roberto, ¿qué te pareció a ti este proyecto?
A ver, es que como he dicho antes de Sergio, de José Gallego, también Vicente Martínez es una de mis debilidades como artista. Creo que no tendría que haber sido nunca de la sección especial, por los motivos que fueran, ha estado unos años ausente y bueno, y vuelve a una plaza donde el listón está muy alto después de haber ganado en 2016 y bueno, con una falla que estoy seguro que aparte de elegante va a ser llamativa, colorista y con el diseño de Juan Ramón Vázquez, que forman un tándem ya de mucho tiempo y muy consolidado, a pesar de no dar muchas pistas en cuanto a color, etcétera, creo que va a ser también una de las sorpresas positivas.
¿Creéis que sobre todo de color, ¿no? Es lo que estábamos hablando en este caso,
de esta falla de Vicente Martínez, que puede sorprender en ese sentido.
Hombre, con el juego de los filtros, a partir de ahí van a haber muchos remates y muchas escenas que van a ir dedicadas justamente a diferentes tipos de colores, enfoques y todo el tema del cromatismo.
Vicente, en tema de pintura, pues está entre los mejores y bueno, y seguro que va a llenar la plaza, el cruce de Cuba con Literato, la va a llenar de color y de elegancia. Vamos, un gran proyecto seguro.
Muy bien, creo que ya lo hemos comentado, pero que lo que es una fiesta para todos, que rindió homenaje a José Martínez Moya, que el hombre se vio muy, muy emocionado.
Es uno de los grandes de la fiesta y desde luego todos los homenajes que se le puedan rendir, bienvenidos sean. También expusieron pues un inútil que tienen, alguna pieza, las fotografías y también dibujos originales de esas fallas que plantó en la plaza del ayuntamiento, tan míticas como el David, la Carmen, la Montaña de la Cultura, el Tirant lo Blanc, sus primeros premios en diferentes fallas como por ejemplo recordadas en Pilar, también su trabajo en Ferroviaria, en Jordana. O sea, es uno de los artistas con mayor palmarés y también de mayor trayectoria y que creó un estilo, todo el tema de lo grotesco, y que luego tan seguido tuvo en la década de los 80.
Uh-huh. Una exposición que tuvimos de José Martínez Moya, de sus trabajos realizados, ¿no? Una exposición que fue bastante interesante de ver y de visitar.
Sí, y como decía Ángel, pues uno de los grandes, que mucho de lo que tenemos actualmente en marzo en las calles se lo debemos a las generaciones anteriores, y todo homenaje que se les haga pues es poco. Y si puede ser homenajes en vida, mejor que una vez ya desgraciadamente fallecidos.
Nos vamos a la Plaza del Pilar y nos vamos con Paco Torres. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, Paco, bueno, cuéntanos tu proyecto para el 2018 para la Plaza del Pilar. ¿Tantos pecados tenemos?
Sí, hombre, yo creo que sí. Bueno, yo por lo menos sí, creo que el resto del mundo también en parte, ¿no? Quiero decir, tampoco es nada del otro jueves, pero yo creo que sí que se puede jugar con ello y hacer broma, ¿no?, sobre todas estas cosas y bueno, pues en especial en el mundillo fallero, ¿no? En el pecado va la penitencia, pues nace un poco de esos defectillos que todos tenemos, de las cosas que vemos alrededor y bueno, pues vamos a tratar de contarlas.
Después de la experiencia del año pasado, aquí estábamos, está Ángel Romero y Roberto Martín con nosotros. Bueno, yo no sé al final, este año me comentaban incluso de que puede ser la falla aún más monumental que la del año pasado.
Bueno, es complicado superar lo del año pasado porque fue una falla muy muy exitosa, sobre todo a nivel de público, y bueno, pues va a ser complicado, ¿no? Y uno de los miedos que teníamos pues es que tanto el boceto como luego la maqueta pues no estuviéramos tan acertados como el año pasado, pero bueno, hemos trabajado duro y yo creo que ha gustado mucho, ¿no? Por lo menos esos son los comentarios que nos han llegado, y ahora pues vamos a seguir trabajando en las piezas que nos faltan por hacer y intentaremos que sea, hemos intentado que sea muy diferente a la del año pasado, que yo creo que eso sí que lo hemos conseguido, y vamos a intentar que sea, si puede ser, un poquito más espectacular.
Uh-huh. Idea original tuya, Paco, tienes que... ¿Cómo nace la idea?
La idea nace un poco de varias personas, de José Luis Elmeche, de Miguel Santa Eulalia, de mí mismo y también pues de mi mujer, ¿no? Que es un poco a la que le cuento todas las cosas y la que ha puesto lema a las dos fallas que he hecho en especial, ¿no? Y bueno, pues, y luego pues de toda la gente que somos en el taller, ¿no? Que cada uno pues aporta un poco su granito de arena y de todo el equipo, pues nace en el pecado a la penitencia, ¿no? Es una serpiente de grandes dimensiones, como símbolo del pecado, mordiendo una manzana, ¿no? Y bueno, pues alrededor de ella y en todo el remate, pues se van sucediendo, digamos, los pecados capitales, desde la envidia, que es la chermanor fallera, ¿no? A la gula, la lujuria, la avaricia, la pereza y el vanagloriarse de uno mismo, ¿no? La vanidad. Y bueno, eso forma el cuerpo central de la falla. Vamos a intentar que sea muy aérea y que tenga bastante riesgo dentro de que no le pase nada a nadie y bueno, pues que tenga una vista espectacular.
¿Tenéis alguna pregunta para Paco?
No, hombre, felicitarle por un proyecto que además está claro que conoces la plaza a la perfección, es muy redondo, muy compensado y va a quedar muy espectacular. Además, todo el hilo argumental va a dar muchísimo juego y desde luego es una de las grandes fallas que la gente espera ya ansiosos para ver el año que viene.
Hola Ángel, buenas tardes, muchas gracias. No, esperemos que sí, que sea una de las grandes fallas.
Ya te digo yo que si dieran premios en la Festa Peratos, digamos, al concurso de maquetas, a nivel popular sería el primer premio, tu proyecto del Pilar.
Sí, bueno, vamos a intentar que también lo sea para la gente que va de jurado, ¿no?
Sí, que eso siempre venimos... es lo que más cuesta luego.
Sí. Sí, porque al final los premios populares, pues hombre, es agradable, ¿no? Cuando te cruzas por la calle con gente que te dice que falló, no has plantado, que tal, que cual, pero también te hubiera gustado que se viera reflejado en los premios.
Roberto, ¿qué te parece a ti el proyecto de Paco?
Bueno, me parece un proyecto que seguro que va a dar que hablar, que va a estar arriba, porque entiendo que Paco como mínimo querrá repetir el segundo puesto de su debut, y bueno, felicitarle también por el proyecto, porque además lleva gente muy buena detrás, y preguntarle, de los errores que pudiste cometer el año pasado en tu debut, ¿qué has aprendido para no cometerlos este año, Paco?
Hombre, todos los años cometes errores. Las fallas que ganan también tienen errores. Lo que pasa es que el premio
te
lo cubre todo, ¿no? Y entonces, ya no del año pasado, sino de todos los años, pues siempre tienes la intención de mejorar. Lo que ocurre es que al final cuando plantas una falla de grandes dimensiones, y yo creo que la monumentalidad es importante, y la monumentalidad en muchas ocasiones lo da el volumen y cómo está dispuesto en el espacio ese volumen, pues te crea complicaciones, ¿no? Y por supuesto que tú lo quieres dejar todo perfecto y todo maravilloso, pero al final pues intentas dejarlo lo mejor posible. Y en la mano del público está un poco ver las virtudes del trabajo o los defectos, que también los tenemos todos.
Muy bien, Paco, pues te deseamos mucha suerte y con muchas ganas, claro está, de ver el trabajo allí en esa fantástica plaza. Un abrazo muy grande.
Venga, muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo, Paco.
Adiós, un saludo, Paco, para todos. Gracias.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, podemos encontrar esa monumentalidad que estamos hablando y que yo creo que es posible que sea así en la falla de Vicente Yácer para Sueca.
Sin duda, Vicente Yácer es un artista al que le gusta mucho la volumetría, hace fallas muy, muy consistentes y con este proyecto no va a dejar indiferente tampoco. Es totalmente diferente a lo que nos está acostumbrado, va a ir todo sobre un ovni sujeto, además un ovni que seguro que también da que hablar con sus efectos, que seguro que los tiene. Y a partir de ahí, pues con ese juego del troglodita, el cerdo que lleve todos los seres y los marcianos y extraterrestres que van a su alrededor, que pretenderá llenar la plaza de Sueca. Desde luego, si Vicente se caracteriza por algo, es justamente por el volumen.
Vicente el año pasado tuvo un año glorioso. Bueno, ganó tanto en Duque de Gaeta, ganó...
Y en grabador, sí. Primera vez.
En grabador, en Paiporta también ganó en todos los, quedó segundo en Alicante.
Y por un punto, ¿eh? Sí. no fue por más.
Y bueno, y entiendo que este año pues querrá seguir con la misma tónica. Además, bueno, su salida no fue la mejor de Cuba. Va a la plaza paralela, que quiero decir, como todos vecinos, siempre hay una rivalidad y un pique sano. Y estoy seguro que va a ser una falla, como bien dice Ángel, con unos volúmenes inmensos y que va a poner lo mejor de su parte. También es verdad que eso, que Cuba viene de dos años que a lo mejor no se le ha tratado a la comisión bien en cuanto a premios de falla grande y estoy seguro que Vicente también quiere ayudar a quitar esa espinita.
El lema de la falla, universos paralelos y lelas.
También jugará mucho con el Ingenio y Gracia, otra de las armas de Vicente. Este año el tema de Ingenio y Gracia sí que se han esforzado mucho las comisiones y a priori van a luchar bastante por él.
Una falla de riesgo, una falla que tal vez sea la que, digamos, por los remates que presenta, puede ser una falla que presenta mucho riesgo, o ¿cómo lo veis?
Tiene algún remate bastante aéreo, de esos que le gustan poner a Vicente como marca de la casa, en el que sobresale un poquito más, como el de la silla de ruedas, y alguno de los marcianos que tiene. Y bueno, se va a jugar con eso, con la espectacularidad del remate.
El cerdo, por lo que se vio en maqueta y se ve en el boceto, tiene unos volúmenes inmensos y de ahí van a salir muchos remates, tal vez para paliar un poco la sensación de estaticismo que puede dar el troglodita. Pero que estoy convencido que cuando la veamos en la calle nos vamos a sorprender por los grandes volúmenes.
Nos vamos a ir a la antigua de Campanar, en la que se estrena Carlos Carsí. Y esto es lo que, en la charla de los artistas, esto es lo que Carlos Carsí comentaba.
¿De qué va la falla, Carlos? Bueno, tercer año en la sección especial. Venimos de dos años en Cuba Literato Azorín y llegamos a la antigua de Campanar con un proyecto que, bueno, explícanos un poco en grandes líneas de qué habla el proyecto, pero que hay que adelantar que es un carrusel, ¿no?
Sí, el arre unicornio arre es una expresión que se gasta muy hoy en día, de que quiere decir, pues bueno, que como que estamos un poco locos, ¿no? Cuando ya la locura es máxima, pues dice arre unicornio arre, y ahora pues a saltar barbaridades. Y da nombre a una atracción de feria de principios de siglo, de los años 1900-1920, ¿vale? Que en ella se encuentra una familia pues un poco también que ha sufrido de locura, ¿vale? Y donde los bajos de las escenas pues acabarán de componer ese parque de atracciones que es la vida, con todo tipo de locuras pues políticas, sociales, del día a día de cada persona, etc.
Una apuesta importante también este año, cambiamos un poco de tercio.
Es una apuesta importante porque llegas a una nueva plaza, una plaza que viene también de ganar un primer premio especial después de muchos años, y es totalmente diferente a donde estaba yo acostumbrado, bueno, donde planté estos dos años anteriores. Entonces hay que cambiar, pues, aparte que el presupuesto también lo requiere, pues, la envergadura de la falla en sí y, bueno, composición, etc. La línea de trabajo seguimos con la misma línea que llevamos en el taller estos años. Intentamos mejorar día a día y bueno, pues en fallas se verá lo que se consigue.
Carlos Carsí, que bueno, hace dos años se lleva el primer premio especial y ahora tiene la responsabilidad de renovar ese premio para la antigua de Campanar.
Sí, se juntan, digamos, los últimos dos campeones, el artista de hace dos años con la última plaza. Además, un sitio muy complicado, como es la antigua de Campanar, muy abierto, poco arropado por los edificios, y un Carlos Carsí que además presentó el proyecto con el que mayor presupuesto ha tenido nunca, porque en Cuba realmente el año que ganó llevaba un presupuesto de los intermedios de la categoría. Bueno, llevó un proyecto de Carlos Benavent también muy estudiado, con el tema del Tío Vivo, que popularmente va a gustar mucho y que él, por bajo, destacará también el tema de la crítica y la sátira.
Sin duda, una de las candidatas a volver a ganar, antigua de Campanar, pues a mí la sensación que me dio cuando vi el boceto y la maqueta es que es un proyecto muy estudiado para la plaza. Es un emplazamiento muy complicado. Entonces ellos van a jugar a una base grande y a partir de esa base toda un montón de remates y de contrarremates para que la vista se quede fijada ahí. Y bueno, y aparte luego ya sabemos que por bajo, con la colaboración de Zara Pico y de Miguel Prim, pues otra sería candidata a optar al Image.
Una falla que bueno, que es una composición clásica en Carlos Carsi, tal vez.
Bueno, es juega con un tío vivo que, como ha comentado Roberto, pues te les permite que desde cualquier punto, ya que es redondo, pues hay un remate, hay algo que poder mirar y te cubre perfectamente toda esa plaza y ese emplazamiento tan abierto. Y es una, sí, va un poco en la línea que estamos viendo de Carsi, los diseños de Carlos Benavent, Marca de la Casa, son proyectos muy, muy agradables en los que siempre está discurriendo alguna acción y es como si captaras ese momento.
Una maqueta además muy, muy completa, que llamaba la atención porque verdaderamente se podía ver, prácticamente se podía ver por todos los sitios. La trasera también nos casi podías hacerte una idea bastante clara de lo que es la falla.
Sí, espectacular y bueno, y lo que se trata ahí un poco, debido, como he dicho antes, al emplazamiento complicado, es que cuando llegues a la falla la vista se te vaya en el remate y te abstraigas un poco de todo lo que ocurre alrededor. Entonces de ahí que hayan tantas figuras, tanto colorido y estoy seguro que lo van a conseguir y como he dicho, una de las serias candidatas al primer premio.
Muy bien, pues ya hemos terminado de analizar lo que son las fallas adultas de lo que es la sección especial. Quedáis invitados para el próximo programa a hablar de lo que son infantiles, también de la sección especial, de las otras comisiones que van a presentar en sección especial. Pero yo os quería preguntar, ¿qué es lo que os ha gustado y lo que no os ha gustado de lo que habéis visto?
Hombre, realmente, si hablamos ya de infantil, se ha desvelado poco. Últimamente están tendiendo a mostrarte pues como un pequeño tráiler o cartel de lo que se va a plantar. Hay fallas, por ejemplo, como Exposición o Convento Jerusalén, incluso Sueca, que son las tres que van a sección especial dentro de las nueve que se presentaron el sábado pasado o el viernes pasado, que no muestran lo que es la parte central. Te dan una pinceladita de lo que va a ser la temática y ahí. Y sí que es verdad que, bueno, te da más alicientes para el 14 de marzo en plena planta, pues ir a esos sitios a ver con qué te sorprenden.
Es verdad que la fiesta para todos se hace pensando en las fallas grandes. Y las infantiles, por desgracia, se quedan un poquito de lado. Pues yo tengo ganas de ver el proyecto completo de José Gallego, sin duda, para Convento Jerusalén. Tengo ganas de ver también el proyecto de Julio Monterrubio para Duque de Gaeta. Y bueno, mi opinión es que, sin haber visto mucho más, posiblemente sean los dos firmes candidatos a llevarse el primer premio.
Bueno, ahí estaban Ceballos y Sanabria, estaba Mario Pérez, también
estaba Ginestar en Almirante Cadarso. Sí, es lo que comentamos, pero bueno, también lo recalcó un poco José Gallego, que dice que esperaba a ver si en los próximos años, igual que se está apostando también en la falla grande, que a ver si las fallas federadas vuelven a intentar subir a especial, porque cada año hay menos. Este ya concretamente solo tres de ellas van a competir en especial.
De todas formas, hablaban también, que era un comentario en el que prácticamente estaban todos de acuerdo, que las fallas infantiles están viviendo un buen momento.
Hay una generación muy, muy fuerte de artistas que están despuntando y bueno, y por suerte no paran de salir nuevos artistas y verdaderamente sorprenden mucho más en muchos aspectos las fallas infantiles en general que lo que pueden hacerlo las grandes.
Sí, hay muy buena cantera en infantil ahora mismo.
Bueno, nos quedan 2 minutos escasos. Si queréis añadir algún comentario más o algo que se nos haya quedado en el tintero, ahora es la oportunidad de poder hablarlo.
No, un poco lo que ya hemos comentado, que una vez ya se da el pistoletazo de salida y ya conocemos las temáticas y un poco las formas que van a tener los proyectos, lo siguiente ya vendrá en la exposición del Linot para ver el grupo en concreto, pero sobre todo en el mes de marzo, los primeros días, cuando empiezan a salir los volúmenes, y ahí sí que ya nos podemos ir haciendo una idea más aproximada de si las expectativas se van a cumplir, si no, y por dónde van a ir los tiros en cuanto a favoritismo.
Esperemos que la metodología acompañe este año y pueda haber una planta tranquila y en condiciones, porque el año pasado verdaderamente la lluvia hizo mucho daño y muchos monumentos no se pudieron contemplar en su esplendor, precisamente por los desperfectos que había causado la lluvia del domingo y del lunes. Así que esperemos que este año por lo menos tengan una planta tranquila todos los artistas. Y en especial, los de especial.
Muy brevemente, la clasificación ya está. Salió en el día de ayer, fue conocida en lo que es el pleno de Junta Central Fallera. ¿Qué os pareció? ¿Destacáis algo especialmente de esa clasificación?
A ver, más o menos sabíamos los que van a estar en las secciones punteras, tanto las especiales como primeras, hay pocas sorpresas. Sí que es verdad que se estrena un nuevo sistema en el que las comisiones dentro de unos baremos decidían en qué secciones se podían mover, y yo que sí que creo que se debería pulir un poco más. Ha quedado el sistema un poco de lo que se pretendía, de que cada comisión eligiera dónde quería plantar, a lo que ha salido finalmente por exceso de peticiones, se ha quedado un poco en tierra de nadie.
Bueno, yo destacaría sobre todo que la primera infantil, que es una categoría que me gusta mucho porque hay muchísimo nivel, pues ha pasado 16 fallas a solamente 13, con lo cual se supone que el nivel va a ser todavía superior al de años anteriores.
Muy bien, nos despedimos, enormemente agradecido por vuestra presencia en nuestro programa, por ese criterio, ese balance que hemos hecho de lo que son las fallas de especial. Ya digo, quedáis invitados a la próxima tertulia en lo que hablaremos de las fallas infantiles. Nos despedimos de nuestros oyentes, hasta el próximo programa, hasta el próximo miércoles. Y nada, mucha suerte también, Roberto, con esos proyectos que se presentan el sábado. Y a ti, Ángela, a seguir trabajando, que eres una de las personas que mucha gente admira por tu trabajo.
Pues nada, muchas gracias.